Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW. Andrés, Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, acá reencontrándonos. Contento, ¿eh? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy contento. Bueno, mucho laburo, así que no nos quejamos.
No nos quejamos, la verdad. Bueno, señores, buen día hoy para Wall Street. Se recupera el mercado un poquito. Bueno, interesante que el piso se logró con el mínimo que se alcanzó después del dato de inflación, que fue peor de lo esperado. Desde ahí el mercado no para de recuperarse. Bueno, no para. Vamos, hizo piso, empieza a recuperarse. Terminó 5,6% en la semana positivo el Nasdaq, 4,7% de ganancia el Dow y 4,5% también el Dow para arriba. Los ADRs acompañando una una buena semana para Vista, Mercado Libre y Tenaris, que sube más del 10%. Lo que se mantiene estable todavía es el tipo de cambio acá en Argentina. Los bonos hoy un muy buen día, con esta expectativa de un eventual Fed pivot, en donde, bueno, salió publicado el dato, una nota en Wall Street Journal que decía que eventualmente la Fed podía empezar a reducir el ritmo de suba de tasas de la Fed, y en donde, bueno, se descarta que probablemente tengamos un high de 75 puntos básicos para la reunión de noviembre, y que después pasaremos a un high de 50 puntos básicos para la reunión de diciembre. Eso significa que entonces la Fed se está tornando más dovish, o que eventualmente se tornaría más dovish, y entonces el mercado festejó, aceleró la recuperación. Así que, bueno, el debate hacia adelante es cuán agresiva va a ser la Fed hacia adelante en el año que viene, en diciembre y en el año que viene. Convengamos que estamos en el ciclo hawkish más agresivo de la Fed desde 1980. Mientras tanto, estamos en la temporada de balances. Estamos cerca del 70% de las empresas, 75% de las empresas reportando mejor de lo esperado. Eso también está siendo positivo para para las acciones. Y por otro lado, hay un viento de frente todavía para lo que es los mercados internacionales, porque esta semana los rendimientos de los bonos del Tesoro americano alcanzaron nuevos máximos. O sea, que estamos en un entorno muy, pero muy adverso en lo que tiene que ver con la renta fija internacional. Eso termina generando un impacto negativo para los demás asset class, para las distintas curvas de renta fija internacional, y también para lo que respecta a las acciones. Así que la tasa, la tenier, 4.20, la tasa a dos años, 4.60. Señores, una locura lo que está rindiendo en un entorno donde el mercado está especulando con que vamos a ver una tasa terminal de la Fed en niveles de 5%. Pero bueno, habrá que ver cuál es la expectativa hacia adelante. Hoy se cree que entonces la Fed va a llegar al nivel de 5%, pero con el giro que se dio hoy es que eventualmente alcanzar ese 5% puede ser más largo, porque la Fed, en vez de subirte 75 puntos básicos por reunión, te la va a estar subiendo 50 BPs, con lo cual los 75 puntos son los nuevos 25 puntos básicos, ¿no? Habrá que ver si después la Fed decide ir un poquito más lento, pero distintos miembros del FOMC y de la Fed anticiparon que creen que quizás es conveniente empezar a plantear el debate sobre la suba de tasas a un ritmo más lento. Por otro lado, los datos macro siguen siendo bastante inflacionarios. La semana pasada tuvimos un dato inflacionario peor al esperado, y también hace dos semanas el dato de empleo. Hoy, esta semana, el dato de empleo también fue inflacionario, con las solicitudes semanales por desempleo saliendo peor de lo esperado. 226.000 solicitudes la semana pasada, y el mercado esperaba que salte a 230.000. Sin embargo, cayeron las solicitudes semanales por desempleo esta semana a 214.000, lo cual implica que hay menos personas solicitando el subsidio por desempleo, e implícitamente implica que la economía sigue contratando. Entonces el mercado laboral sigue muy tight, sigue muy caliente, lo cual termina generando como conclusión final que la Fed todavía tiene bastante más trabajo por hacer hacia adelante. Y por lo que respecta al nivel internacional, también fue novedad que Liz Truss renunció después de 44 días, fue como primer ministro, renunció de Reino Unido después de 44 días, terminó siendo la primer ministro con menor duración en el cargo. Intentó llevar a cabo política monetaria expansiva en un entorno inflacionario, y eso obviamente no del 10%, la inflación en Reino Unido, al mercado no le gustó. Tuvimos un colapso en los gilts, un colapso en la libra, que tocó mínimo de 1985. El mercado claramente no aceptó eso y terminó expulsando a Liz Truss. Y me llama, yo ponía que salió también, se hizo un poco viral mi tweet, en función de que tuviste escenario raro de volatilidad. Acá en Argentina tenés una inflación que va al 100%, un contado con liquidación que te sube 400% de 2019, los bonos colapsan 65%, no hay un plan económico, no hay un sendero de estabilidad fiscal y monetaria hacia adelante, y no pasa nada. Allá el mercado no lo toleró 10, 40 días, acá estamos años ya desde 2018, una crisis tremenda, y sobre todo agravada desde que asumió este gobierno, donde el dólar no paró de subir, los bonos no pararon de caer, tienen la peor performance en la historia de los bonos reestructurados, y bueno, todo sigue igual. Así que bueno, señores, ese es el nivel internacional, un poco recuperándose. El positivo sigue, es positivo ver un poco los activos financieros en verde, así que bueno, eso calma un poquito. Acá a nivel local, señores, creo que la clave que empieza a ponerse un poco la atención es en el programa financiero. El gobierno salió con lo justo en la licitación, que consiguió 181.250 millones de pesos frente a vencimientos de 168.000 millones de pesos. El Tesoro había anunciado una oferta bastante cautelosa en un entorno en donde tenés mucha volatilidad en lo que es el mercado de renta fija en pesos, que se está cerrando o que está complicado en cuanto a que no está del todo abierto. Las tasas se desplazaron para arriba. Hoy el tramo corto de la curva CER te está rindiendo todo positivo, cuando hace un mes rendía todo negativo. Ese desplazamiento para arriba también llevó el desplazamiento para arriba en los tramos más largos. La curva CER a 2024 rinde en torno al 12%. Entonces tenés un entorno de mercado financiero en pesos bastante tight, bastante difícil. El Tesoro lo percibía y así le fue, porque si bien roleó todo, bueno, muy flojo en función del total que tenía que buscar para lograr el programa financiero hacia adelante. En total el financiamiento fue de 170.000 millones de pesos, pero tuvo que pagar más tasa y no pudo alargar duration. De hecho, la cortó respecto de la licitación que venía llevando previamente. Así que dudas respecto del programa financiero hacia adelante. El próximo vencimiento va a ser el 27 de octubre. También enfrenta necesidades bastante suaves, en torno a 135.000 millones de pesos. Y bueno, mucho de todo eso lo tiene el sector privado. Sí, o sea, el sector privado concentra la gran parte de los vencimientos de la próxima licitación. Así que bueno, veremos cómo le va, pero tiene que tener un buen rollover para poder lograr el financiamiento, porque si no tiene que caer en la emisión monetaria. Todo lo que no rolee se tiene que emitir en un entorno inflacionario alto, muy alto, históricamente alto, en términos globales muy alto. Entonces no tiene el gobierno margen para que se le caiga al mercado de deuda en pesos. No hay espacio para que eso vuelva a ocurrir, porque encima se le está cayendo y el Banco Central está volviendo a emitir. El Central vuelve a emitir pesos para sostener la curva. Ya no lo hace en toda la curva, lo hace sobre todo en el tramo corto. Dice, bueno, el problema de 2024 en adelante será para el próximo gobierno. Yo defiendo el tramo corto de la curva. Así que bueno, eso veremos. No hay espacio para problemas en el mercado de deuda en pesos. Mientras tanto, el gobierno, el Tesoro, el Banco Central deja de juntar dólares como venía haciéndolo durante todo el mes de septiembre, gracias al dólar soja. Pudo comprar un poquito de dólares esta semana, pero bueno, la verdad que la dinámica comparado con 2021, incluso comparado con otros años, es muy pero muy mala. Solo compró un poco más de 5.000 millones de dólares en lo que va del año. El año pasado a esta altura había comprado cerca de 6.500 millones de dólares. En 2012 había sido récord, 6.000, casi 8.000 millones de dólares había comprado. Así que complicado. Y encima, cuidado con la lluvia, señores. Cuidado con la lluvia, porque no está lloviendo. Las lluvias entre junio y septiembre en la zona núcleo fueron las más bajas en 100 años. Eso puede generar un impacto negativo a estos precios de la soja y de los granos. Una pérdida en cuanto a la acumulación o el ingreso de dólares entre 7.000 y 13.000 millones de dólares. Lo cual eso, de alguna manera, te va a estar impactando en los riesgos de default de la deuda, que lo percibe, porque los bonos siguen muy, muy, muy golpeados, y por otro lado en los riesgos de una eventual devaluación. Señores, esto fue una breve introducción de los mercados financieros al cierre de esta semana. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Andy, querido.
¿Qué haces, Juli?
Bien, todo muy bien.
Muy buena la intro, como siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, pareciera que el otro día escribía, hay algunas señales del mercado que pareciera que está por dar un pequeño rebote. Y digo pequeño rebote, y hablando del mercado, me refiero al mercado general, el Wall mercado Street. Americano, Wall Street.
Yo leía tu tweet y saqué una nota con tu tweet del short covering que se está dando. Es histórico de las posiciones bajistas que se están dando.
Bueno, interesante. Bueno, entre esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, la tendencia, por lo menos, del mercado americano es bajista. Y algo discutía con alguno el otro día, por más que haya un rebote, hay que tener en cuenta que es un rebote hasta que demuestre lo contrario. Y como vengo diciendo de principio de año, que me lee, guarda con apalancarse, guarda con tomar posiciones en exceso apalancadas, hagan buena gestión del riesgo, porque un rebote no significa que terminó la movida que estamos viendo. Pero bueno, tenemos señales hoy, la verdad que una buena reversión en el mercado. Creo que es el primer día en bastante tiempo que veo que la 10-year se da vuelta en máximos y y pareciera que pone un techito de corto plazo, el DXY, el S&P. Lo único que está muerto ahí, hace tres meses está el Bitcoin, lo cagaron a trompada y está ahí.
Murió.
Entre 18 y 19 mil en ese rango, a diferencia de ETH, de Ethereum, que la verdad que performó muchísimo mejor. El otro día miraba el gráfico desde el mínimo que se hizo, creo que Ethereum había llegado a 800, 900 dólares, se fue a 1400 y le sacó al Bitcoin 70% de exceso de retorno. Ahora ajustó bastante las últimas semanas después de Merge, que hicimos programas al respecto. Pero bueno, digamos también, el cripto, hay desinterés todavía en cripto. Veremos cómo sigue las próximas semanas.
Bueno, hoy tenemos un invitado especial para hablar un poquito del tema. Ahora lo vamos a presentar. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket, todos los viernes a esta hora, a las 7 de la tarde, hablando un poquito de mercado. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo tenerte, Pablo Albina. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Julián, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muy bien. Déjame leer un poquito tu background antes de, para poner en situación al oyente. Estuviste en Schroder entre 2001 y 2022 como Country Head de Argentina y de Uruguay. Head de Investment para Latinoamérica con equipo de inversión a cargo de Argentina y también de Brasil. Empezaste a trabajar en la mesa de trader a principios de los 90 y fuiste gerente de inversiones de una FJP, y en Nueva York trabajaste también para Merrill Lynch. En lo que respecta a tu educación, la verdad, muy muy extensa, pero acabas de hacer un máster en Sustainability en Harvard, ¿no?
Sí, señor.
Sos CFA, Certificate también en 2022, en Certificate in Fintech en Oxford en 2018, MBA de New York University en 1999, Máster en Dirección del SEMA, y sos licenciado en Administración y Economía de la Universidad de La Plata.
Sí, glorioso Universidad de La Plata. Y te cuento una anécdota. Cuando fui a estudiar a Nueva York, la verdad que la diferencia de educación y de conocimiento que traje yo de La Plata fue un gran plus con respecto a mis compañeros americanos. La educación que tuve yo en La Plata fue excelente. Mis profesores, López Murphy, Sturzenegger padre, o sea, tuve una generación increíble. Y otro tema, no soy CFA.
Ah,
tengo el certificate de ESG Investment. Del CFA, sí.
Disculpame ahí.
No hay problema. No, para aclarar, porque hay muchos chicos de la profesión que son muy meticulosos.
Bueno, Pablo, gran experiencia en el mercado financiero, y también tu título lo hiciste con relación al mundo cripto, ¿no? El reciente título que alcanzaste en Harvard, lo hiciste en mundo cripto y blockchain, ¿no?
Hice mi tesis, me pasé un año estudiando todo el sistema y el ecosistema de criptomonedas para analizarlo desde el punto de vista de la sustentabilidad. Uh-huh. Lo cual me hizo aprender un montón de cosas, y la razón por la que la hice es que no entendía muy bien el mundo cripto. Sí entendía el mundo fintech, pero no tanto el mundo cripto. Lo cual creo que es un gran progreso sobre cómo se van a armar las relaciones entre las personas e instituciones en el futuro. Yo creo que las plataformas de criptomonedas que tenemos, primero, van a quedar menos, van a ser más seguras, van a gastar menos energía, y nos van a permitir que nosotros interactuemos con contratos inteligentes y con sistemas de finanzas descentralizadas, seguros descentralizados. Esto recién está empezando, y uno no tiene que obsesionarse con el precio. Las criptomonedas tradicionales no tienen valor intrínseco. ¿Sí? Es oferta y demanda. Entonces, hay que verlas en este momento, y de lo que va en este momento a valer. O sea, vamos a ver el valor de las criptomonedas según la adopción que haga la gente. Según la gente que quiera usar ese sistema o ese network de criptomonedas para hacer diferentes cosas, porque cada una permite diferentes funcionalidades. Recuerden que el dinero tiene tres funciones básicas, según la definición, que es reserva de valor, unidad de cuenta y se me fue la otra. Sí,
transacción, valor,
sí,
y
intercambio.
Intercambio, sí, señor. Pero recuerden lo que le da el valor a la moneda. El valor se lo da a la moneda que un gobierno le dé curso legal. ¿Sí? Como las criptomonedas son privadas y está hecho en la función de sacarse al Estado que controla las transacciones entre privados y que todo el mundo tenga acceso, lo que es el curso legal por una criptomoneda es la adopción de parte del público. Entonces, celebro que haya bajado la volatilidad de Bitcoin, porque va a permitir muchísimo más que se use Bitcoin para transacciones entre privados, de forma segura, cada vez más segura, y ojalá con menor gasto de energía.
O sea, vos no ves a esta baja como una amenaza para la popularidad del Bitcoin, al contrario.
Yo creo que la baja de volatilidad de Bitcoin es muy bueno para la función que yo creo que tiene Bitcoin desde un principio. Si uno ve el paper de 2008 de Satoshi Nakamoto, básicamente lo que quería era lograr transacciones entre privados fuera de control de los estados, dado que habían colapsado todos los bancos. ¿Sí? Claro. Entonces, saquen los bancos y hagamos otra cosa, y hagamos nosotros las transacciones electrónicas. Compremos por Amazon o por donde sea y paguémonos entre nosotros. Saquemos a los bancos, saquemos a los bancos centrales. Creo que la baja de volatilidad que estamos viendo es muy positiva.
Ahora, ¿vos ves que fue una burbuja lo que explotó o es parte del ciclo? Porque uno puede ya, tuviste eventualmente, si no me equivoco, por lo que leí, siete picos importantes en donde el mercado colapsó ya más de 80%, como 5 o 6 veces ya. Igual, entonces, ¿habrán explotado 5 o 6 burbujas o es parte de la vida del Bitcoin?
Te hago una aclaración. Dentro de cripto hay como un chiste, ¿no? Dice esto de que, bueno, si explotó 8 veces y cayó 80% y hizo nuevos máximos, es como que, bueno, es
revive.
Parte, no, digo, como que es parte del ciclo. Es como, viste, este comentario de, bueno, no inviertas en Bitcoin porque vas a perder todo tu dinero. Ya lo dijeron las últimas 8 veces de la caída. Claro. No estoy diciendo que hay que comprar Bitcoin, ¿no? Digo, pero digo, está el chiste este de la volatilidad de los ciclos de la criptomoneda. Y disculpa, que quería hacer un comentario respecto a lo anterior antes de pasar a la pregunta de la burbuja. Yo estoy de acuerdo. A mí personalmente, yo mi acercamiento vino más por el lado de ETH, a cripto, vino por el lado de Ethereum que por Bitcoin. Ethereum, por lo menos a mí, me resulta más fácil de entenderlo, digo, porque me resultó más fácil a nivel técnico, y en algún programa lo dije, para Bitcoin lo veo, o sea, por lo menos mi entendimiento es más filosófico. Digo, la verdad que siempre digo... he vivido un proceso donde hoy por hoy siento que soy un anarcocapitalista, donde los políticos de algún modo te empujan a rechazar la moneda, que es la que utilizan para financiar los gobiernos, para financiar la política, y a mí me resultó preocupante en los últimos años escuchar a los banqueros centrales decir cosas con las que no estaba de acuerdo. Entonces, digo, bueno, no sé si la respuesta a esto es Bitcoin, pero es una respuesta. Sí. Dentro de este proceso. Y por ahí, estando en línea con lo que dice Pablo, es que, digo, la baja de la volatilidad podría ser una ventaja, digo, justamente porque, digamos, si vos compras Bitcoin para volatilidad, no te permite tener la utilidad de la moneda, ¿no? Digo, no sé si eso es a lo que te referías con la baja de la volatilidad y la usabilidad como
sí,
moneda.
Veamos. Lo que encontré yo analizando Bitcoin especialmente, que es lo que tiene la serie más larga, vos tuviste 3 grandes correcciones de Bitcoin en los últimos 10 años, 2 que fueron de 80%, y la última que fue de, no sé, 60-70%, que es la que estamos viendo ahora. En los últimos 5 años, la correlación más alta que me dio el Bitcoin es con el Nasdaq.
Sí. En 2020.
Explotó. O sea, en los últimos 5 años, ¿sí? Yo tomé los últimos 5 años, que es cuando en el 2017 vos empezaste a tener más digital wallets, empezaste a tener más adopción.
Sí.
Y lo que ves que el Bitcoin y muchas de las criptomonedas, porque están muy correlacionadas, las que no son stablecoins, son un activo alternativo, son un alternative investment. Y hay que tomarlo como eso. Y hay que entender que tienen las características de ser un high beta play a el ciclo de risk assets, o sea, de aversión al riesgo y de equity risk premium. Entonces yo lo vería desde ese punto de vista, pero además... yo creo, también creo en toda la filosofía libertaria de tratar de tener un medio que sea abierto a la comunidad, que puedan participar, que se puedan hacer transacciones financieras y que se puedan desarrollar aplicaciones, no solamente fuera de los bancos centrales, que ahí hay una gran discusión si, bueno, nos gustan, nos queremos cerrar, abrir. lo que sea, pero también fuera de las grandes corporaciones. O sea, estás sometido a Google, estás sometido a Facebook, Twitter, lo que sea, para Microsoft, ¿sí? ¿Cómo haces para vos crear cosas de espacio abierto dentro de estas plataformas?
Ahora, vos ves que el Bitcoin o las cripto no han perdido la habilidad para diversificar, me parece, ¿no? Porque antes quizás no tenía tanta correlación, o por lo menos, no sé, 2020. Últimamente, digamos, con toda la caída del Nasdaq y con toda la caída de las cripto, se dejó de ser como un activo para diversificar, ¿no?
Es que viene el día con lo que dice Pablo, y yo le hago una comparación con lo que fue la financiarización, el ciclo de financiarización de los commodities. Y los commodities en su momento los podías meter en una cartera y te servían para diversificar esa cartera.
Claro.
Y cuando el commodity se empieza a tomar como una inversión alternativa dentro de las carteras, aumenta la correlación y justamente pierde esa ventaja que podías encontrar haciendo el modelito de Markowitz, ¿no? No te movías al punto más eficiente. Y creo que con cripto pasó lo mismo. Cuando se masifica Bitcoin y pasa a ser parte de las carteras, cuando vos tenés que mantener una ponderación en tu cartera y te cae el mercado, digamos, vas a tener que vender por ahí en términos relativos cripto para comprar más de lo otro. Sí. Y si tenés un ajuste y mucha gente empieza a tener eso en las carteras, yo claramente pierde correlación. O sea, hoy, como decía Pablo, vos mirás, la correlación era negativa o neutra y en los últimos 5 años
se tornó positiva,
y los últimos 3 de manera muy, muy fuerte. Digo, sí. Es parte culpa nuestra, ¿no? Digo, la gente que hace divulgación de esto, de empresas como Lemon, de empresas como cualquiera que te ofrece cripto, que hace que, bueno, está al alcance de todo el mundo. Antes eran un par de nerds que se juntaban en un McDonald's, claro, a intercambiar
USB.
¿Cómo? No, se vendían con USB. ¿Viste? O sea, era mucho más primitivo, todo, digamos, lo que se dice F2F, ¿viste? Face to face.
Sí.
Hoy tenés acceso, la verdad, o sea, agarrás con cualquier aplicación y podés comprar y la culpa de que la correlación sea más alta, me parece, justamente, sí, que mucha gente tiene Bitcoin en sus carteras.
¿Que dejó entonces ser un activo para diversificar o no? Pensando hacia adelante, digamos, quizás.
Veamos. Hablamos de diversificación este año, ¿sí? Este año es el primer año, no sé, en 30, 50 años,
todo
en
mal.
Que clásicamente lo que vos usás como dos asset classes para diversificar, equity y bonos, los dos tuvieron caídas de 20-30%, ¿sí? O sea, cuando vos mirás tus retornos en dólares, cayó todo.
Sí. Bueno, el portafolio 60-40 es el peor en su historia.
Es un espanto y lo único que ganaste, con lo único que ganaste este año, ¿sí?, es si estabas long dólar contra las otras monedas, si tenías acciones de Brasil o si tenías energía. Uh-huh. Todo lo demás es una lágrima.
O una stablecoin en DeFi. Por lo menos en términos nominales.
Todo lo que es stablecoin, los stablecoins yo creo que es un gran progreso y van a dar un gran progreso y van a facilitar mucho las transacciones en países emergentes, transacciones cross-border. Yo creo que tienen un gran rol social de acá en adelante, pero es una discusión más larga. Fíjense esto. ¿Por qué pasa esto que la correlación, o sea, que la correlación es uno entre bonos y acciones? Cada vez que la causa de la caída de las acciones, ¿sí?, es por suba de inflación, es donde vos tenés la caída de bonos y de acciones al mismo tiempo. Ah. O sea, el gran problema que tenés acá es que ha habido un exceso en todo lo que se ha sido el manejo fiscal en Estados Unidos, casi 20 puntos de déficit fiscal para pasar la pandemia, y has tenido una política monetaria inusualmente laxa y reticente a normalizarse durante demasiado tiempo, y claramente salir de eso es un tema complicado. Cuando vos mirás el charter, o sea, la ley, el act de la creación del Federal Reserve System en 1913, que fue el cuarto banco central de Estados Unidos, by the way, vos tenés tres estrategias, o sea, tenés tres mandatos de lo que tiene que ver inflación y tasas. Primer mandato, estabilidad de precios. Segundo mandato, el mínimo desempleo posible. Tercer mandato, que las tasas de largo plazo estén a un nivel razonable y estables. El mandato dual, minimizar el desempleo y estabilizar los precios. Si vos estás sentado en la Fed tenés 3,5 de desempleo, ¿sí? Que es el menor desempleo, podés encontrar eso en mitad de la década del 60 y en la posguerra. Pero tenés una inflación interanual al 8,20, no sé cuánto marcó, y todavía no está dando vuelta.
Es impresionante, dificilísimo.
O sea, vos tenés un ciclo de suba de tasas de interés, no sé si era el 5. Yo lo que creo que la Reserva Federal va a parar la suba de tasas de interés, o por lo menos va a moderar su enfoque, cuando la tasa de inflación anual sea similar a la tasa de política monetaria del Banco Central. O sea, cuando la inflación year on year sea, ponele 5, termine en 5.
Sí, y ahí baje a 5.
Yo creo que ahí empieza el pivot, o ahí empieza...
O sea, lo de hoy... Pasa que hoy el mercado... Yo llevo lo de hoy, ¿no? Para pensar... Wall Street Journal sacó a la mañana y en realidad no es que dijo que va a haber un pivot, dijo que, me parece lo que entendí, ¿no?, que la va a subir más lento. El pivot va no en función de que se terminó el tightening, sino que quizá levantan un poco el pie del acelerador de esta suba de 75 BPs en cada reunión, ¿no? Pero bueno, yo coincido, digamos, es prematuro para pensar en un pivot. Te llevo eso, esto de la suba de tasas, a la dinámica de los activos, ¿no? Hablando con el Bitcoin sufrió mucho la suba de tasa, sí, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto crees que depende o dependerá del futuro, más allá de la adopción, dependerá del futuro del precio del Bitcoin en función de la tasa de interés de la Reserva Federal y por lo tanto de la dinámica inflacionaria?
Yo creo que depende del Nasdaq.
Del Nasdaq.
Yo creo que depende del equity. No depende tanto de lo que sea la Reserva Federal. Yo creo que depende mucho más del equity en este momento. También hay otro chart muy bueno que te muestra el ciclo de Bitcoin con respecto al desvío de el aumento de real de M2 global y a la declinación. Hemos vivido una burbuja con estímulo monetario y fiscal totalmente descontrolada por la pandemia y por políticas públicas poco prudentes en una de esas. Y esto se está pagando con repricing de los activos de riesgo. A las acciones, sabemos que a los múltiplos de las acciones, a los price earnings, no le gusta la inflación. Cuando vos tenés un ciclo inflacionario, los price earnings tienden a bajar. A mitad de la década del 70, cuando vos tenías el proceso inflacionario, los price earnings eran 8 veces, ¿sí?, en Estados Unidos. Y ahora falta mucho para eso.
Estamos en el doble.
Lo que digo es que hay que ver en este momento, que es un momento de transición. ¿Qué creo que puede llegar a pasar? ¿Dónde creo que hay valor hoy en día? Me parece que hay valor con investment grade en países centrales, ¿sí? Creo que el dólar está viendo la última parte de la pata alcista. ¿Por qué? Porque todavía seguís teniendo déficits gemelos muy grandes en Estados Unidos, y una de las razones por la cual el euro se deterioró tanto este tiempo es porque cuando vos mirás la cuenta corriente de la eurozona, se destruyó de un año para el otro por el tema de la guerra, por el tema de las importaciones de energía. Vos salís de una cuenta corriente positiva a 3,2% y me parece que este año le va a dar flat, ¿sí?, a Europa. Y eso claramente, si vos eliminás tu ingreso de cuenta corriente, tu moneda básicamente sufre, ¿no?
O sea, viste que los investment grade están muy correlacionados con la tenier o con la tasa americana. Entonces te voy un poco más allá. Implícitamente, entonces, también estás viendo, si la tasa de 10 años está llegando a su pico, hay menos presión para que las acciones sigan cayendo. Y ahí el sector más sensible es el tecnológico. Entonces, de alguna manera, ¿podemos estar cerca del piso en el sector tecnológico también?
Es buena pregunta. La verdad que no tengo convicción con el sector tecnológico.
Pero pienso en el Bitcoin implícitamente, ¿no?
Pero no tengo convicción. Si a mí me preguntás, yo tengo una convicción en este momento sobre entrar activos de riesgo en este momento, y lo pongo al Bitcoin, lo pongo al Ether, lo pongo a Cardano, lo pongo a Solana, poner la que te guste más de la plataforma de blockchain, de criptomoneda, que te guste más para que se usa. No tengo convicción que este sea un momento claro de compra. No las veo las señales claras de compra. Me parece que el mundo está por entrar en una recesión, quizás más leve quizás más fuerte, depende de lo que pase con el conflicto geopolítico, depende de lo que pase con los precios de energía, ¿sí? Y vamos a tener un periodo en que esto se va a estacionar en algún nivel. Creo que es muy temprano para tener posiciones de alto riesgo y de alta convicción. Me parece que hay que ir de a poco, diversificar ahora sí, porque ya te comiste todo el tema de que la diversificación no sirvió. Ahora ya tenés valor en los bonos. Los bonos high yield ya rinden arriba del 9%.
Sí,
los bonos de emerging market debt, ¿sí?, que son básicamente casi todos investment grade, rinden arriba del 9%. ¿Sí? O sea, ya tenés para dónde ponerte, que ya, o sea, 9%, ¿sí?, no es 2-3%. ¿Sí? O sea, ya tenés un lindo yield, y si vos esperás que se controle la inflación, es un momento para empezar a buscar la diversificación en varios activos. Creo que puede llegar a haber oportunidades en pensar que el ciclo del dólar alcista se está terminando a estos momentos. O estamos en la etapa. Es imposible saber cuándo, ¿sí?
Pero claro, en tanto y en cuanto la Fed no haga el pivot, yo creo que, no sé, mi opinión es que tenés empuje para el dólar, empuje para las tasas, a menos que el mercado empiece a percibir de que, bueno, de que ya está priceado un 5% de la Fed Refund, ¿no? Y que toda sorpresa debajo de eso es positivo, entonces ya está. Pero, no sé, es la gran duda que tiene hoy el mercado, ¿no? Hoy quedó claro que el mercado está desesperado por un pivot. No quiere más suba de tasas, pero tampoco quiere inflación. Entonces, como que es complicado para la dinámica de los activos.
Eso no va a pasar. O sea, pensá la gente, los 7 governors de la Reserva Federal. Su mandato es muy, o sea, el mandato dual es muy poco desempleo y tienen el menor desempleo de los últimos 50, 100 años. Y tienen que tener inflación controlada, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? El desempleo ya lo solucionaron, ¿sí? Tenés que bajar la inflación. Ese es tu mandato.
Claro.
Y van a subir la tasa hasta que baje la inflación, y ellos piensan que tienen el R square, o sea, la tasa de interés real de política monetaria que te deja en equilibrio la economía, ¿sí? Que ni expande, ¿sí?, ni achica la economía. Y eso lo vas a saber el año que viene.
Claro. Pasa que, bueno, para bajar la inflación tenés que tener más desempleo. Entonces tenés que generar ese equilibrio ahí.
Estás destruyendo demanda. Además, acordate de por qué está la recesión, por qué está esta crisis. Esta crisis viene no solamente de un exceso de demanda agregada por el estímulo de gasto público y por tener una política monetaria casi de el Modern Monetary Theory, del MMT, es una locura. Y además tenés shocks de oferta por los cuatro costados. Fíjate que tuviste el shock de oferta del COVID, que es un shock de oferta que vos tenés que cerrar porque toda la gente tiene que estar escondida. O sea, el labor force la escondés. Segundo, tenés la guerra de Ucrania, tenés un shock de energía,
sí,
de crisis de energía enorme. La productividad dentro de Europa con estos precios de energía se destruye, ¿sí? Y en muchos países del mundo también, ¿sí? Y además ahora, fíjate que tenés otro shock que, si bien las cadenas de valor y las cadenas de suministro se están mejorando, se están normalizando, vos vas a tener que, con todo este nuevo tema geopolítico, la gente va a volver a traer, los países van a volver a traer sus industrias manufactureras, sus cadenas de valor, cerca de sus países. Eso es un cambio para los próximos 10 años. Es un shock de oferta también. Entonces, esto no son los 70. Esto es diferente. En los 70 la economía no tenía tantos servicios, tenía mucho más bienes, hoy tenés mucho más servicios. Tenés los bitcoins, ¿sí?
Sí.
Tenemos estos teléfonos, tenemos el WhatsApp, lo que sea. Esto va a ser diferente y esto yo creo que tarda más tiempo. ¿Este es el piso del mercado? No sé, ojalá lo supiera. Me parece que vamos a ver un periodo de consolidación un poco más grande. Una de las razones por las cuales bajó el mercado, o sea, subió el mercado ahora y rebotó, ¿sí?, de acciones, es porque desde agosto hasta hoy la curva americana, más o menos paralela, ¿sí?, de 2 a 10 años, 30 años, te subió casi 160, 170%.
No paró.
Y el equity te cayó de 17%. no, o sea, desde agosto, en mitad de agosto, no tenés respiro. Uh-huh. Tenés dos meses con un castigo a todo lo que sean posiciones de bonos, de duration, sobre todo, de spread de créditos y de acciones. O sea, ha sido una cancería, ¿sí?
Sí, total.
Yo creo que esa es una razón de rebote y, bueno, veremos lo que pasa.
Recién, Pablo, mencionabas un rol social o un rol hacia adelante de las monedas estables. ¿Cuál es la consideración que estás haciendo al respecto? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, si vos querés hacer... O sea, el cross-border transaction es una transferencia de un país a otro, ¿sí? De monedas. Imagínate que vos estás en Malasia y sos una pequeña empresa y le querés vender a alguien tus productos, ¿sí? Un producto tuyo a alguien que vive en Indonesia. Vos, para hacer esa transacción bancaria, ¿sí? Y estoy hablando del continente que tiene más población del mundo en este momento, tenés que ir a un banco, ¿sí? Te tienen que convertir la moneda a dólar o a lo que vos quieras hacer. O sea, tenés que ir a un banco, va a banco corresponsal, al otro banco corresponsal y entra en el otro banco. A estas dos personas que están en Malasia e Indonesia, no saben cuándo le va a llegar. O sea, le va a llegar a las 10 días, 7 días, no van a tener confirmación, se lo mandan por Swift. Si ustedes vieron, el Swift es un sistema de la década de 50, ¿sí? Es una cosa vetusta.
Cada tanto digo, no tenemos noción en Argentina lo adelantado que está, eso es el sistema bancario de transferencias relativo a otros países. Ahora, por ejemplo, Brasil se puso a punta, pero hasta hace 2-3 años era un desastre. Y Estados Unidos, ahora tenés algunas aplicaciones para retail, lo que es corporativo, es tremendo lo mal que funciona.
Te cobran, en esa transacción le cobran casi 8%, ¿sí? de fee de transacciones. Si vos transferís Tether, ¿sí? Y haces una exportación por $100,000 y vos confías en la plataforma Tether y vos tenés una buena digital wallet y vos tenés un buen exchange que tenga regulación. Las criptomonedas, para que empiecen a tener adopción masiva, necesitan alguna clase de regulación. No regulación para matarlas, sino regulación de compliance para ordenarlas.
Es una gran discusión dentro del mundo fintech si la regulación contribuye o entorpece en este momento de crecimiento del nicho. ¿Cuál es tu opinión?
Douglas North, que es mi premio Nobel favorito, que habló siempre de instituciones. Vos tenés dos clases de instituciones. Instituciones inclusivas que construyen la sociedad y dejan que los seres humanos se desarrollen, las naciones se desarrollen, y las extractivas, que vienen y te ponen trabas por todos lados y alguien se queda con todo.
A lo Argentina, digamos.
No, Argentina tiene sus cosas, sí, qué sé yo. Tener regulación desde el punto de vista de una institución positiva, sí, estable y con el consenso de toda la gente que trabaja en cripto, la gente que está en Bitcoin, con la gente de Ethereum, con la gente que trabaja con otras networks, yo creo que es muy positivo. Uh-huh. El tema es que las regulaciones son por país y son complicadas, sí, hacerlo por país o por bloques. Porque cuando vos lees las regulaciones, son realmente complejas, ¿sí? Y por cada uno de los bloques. Pero yo creo que Estados Unidos, el presidente Biden dio un executive order en marzo de este año ordenando a que varias agencias de gobierno analicen una regulación de criptomonedas. Es un proyecto. Yo creo que una regulación positiva va a ser muy bien. El problema es si será una regulación negativa, muchachos.
Sí. Pablo, te quiero preguntar, vos lideraste un digamos, acá en Schroeder, que es una casa de bolsa, esa casa de inversión internacional, durante 21 años. Bueno, un poco tu experiencia, digamos, ¿cómo es vivir Wall Street durante 21 años en una de las casas de inversión más importantes del mundo? Y encima en Argentina, ¿no? Que tiene sus cosas, ¿no? Obviamente.
A ver,
que encima te generaste un equipo de trabajo fenomenal. Le mando un abrazo a Mariano, a Juan Cruz, a Pedro, todo un equipo espectacular.
Hay dos cosas muy importantes, ¿sí? Lo primero es que estas casas de inversión son tan sofisticadas y tienen oficinas en tantos países y manejan tantos productos que son una fuente de aprendizaje y siempre están en la frontera de las finanzas. Uh-huh. Entonces no acabas de entender una cosa o aprender un producto que te sale otro, te sale otro, te sale otro. Yo, por ejemplo, me estuve dedicando en los últimos 4 o 5 años a todo el tema de implementar todo lo que sea el ESG, todo lo que sea sustentabilidad en procesos de inversiones en Argentina y en Brasil, y presentando los productos de sustentabilidad de Schroders dentro de la región, dado que yo tenía ese background por el máster que estaba haciendo en Harvard. Y es una fuente de curiosidad, si vos tenés eso curioso, es magnífico, es algo magnífico. Claramente vos vas a trabajar en un sector a ciertas cosas, cosa que se te puede llegar a volver medio aburrido, ¿sí?, si tenés mucho tiempo. El segundo tema es que tu servicio, la propuesta de valor que le das a tus clientes y tu carrera va a ser tan buena como el equipo que vos tengas abajo. Vos lo mejor que podés hacer es tomar gente y capacitar a la gente al máximo, empujarlos a estudiar, empujarlos a progresar para que ellos sean mejor que vos, que te empujen, ¿sí? Y yo creo que son dos cosas. Si vos tenés...
Lo lograste bastante bien.
Necesitas gente talentosa que quiera hacerlo, los tenés que presionar a estudiar. Yo los obligué a estudiar a todos, ¿sí? No importa si das mal una vez, vas otro día, te levantás, das otra vez hasta que des bien, ¿sí? Y tener esa mentalidad. Y eso es lo que te da que la propuesta de valor que podés dar al cliente final sea buena, y el cliente final sepa que está trabajando con gente seria. La compañía es una compañía muy, muy, muy linda. Es buenísimo. Yo realmente estaba... había sido muchísimo tiempo.
21 años de Fibonacci tuviste.
Tuve 21 años de Fibonacci. Realmente Argentina se convirtió en un mercado de asset management que básicamente hace productos cash, ¿sí? O sea, plazo fijo, cuentas remuneradas y un montón de bonos locales. Que nosotros sabemos que esta política de emitir o financiar el tesoro con estos bonos o con este déficit cuasi fiscal va a tener una resolución. Ojalá si aumenta la demanda de dinero, esa resolución es ordenada. Si tenemos un tema de desconfianza y baja la demanda de dinero y desconfianza, va a ser más desordenada, ¿sí?
Ahora, vos que estuviste en tantos lados, ¿no?, estudiando, bueno, trabajando en una casa de inversión global, un poco afuera estás todos los días, ¿no?, porque tenés contacto con el mundo. ¿Cómo ves a la Argentina, ¿no? Vos desde acá, pero también con una visión un poco más, no sé si desde afuera, pero sí con una visión un poco más global, ¿no? O sea, no sé, vos viajás y vas a Londres y tenés contacto con tus colegas, o Wall Street, o qué sé yo, Asia, y estuviste en Harvard. ¿Cómo es toda esa experiencia? ¿Venís a la Argentina y qué conclusión sacás?
Mira, yo he viajado muchísimo toda mi carrera. Conozco muchísimos países y he viajado muchísimo personalmente también. Lo que veo en comparación, Argentina se ha empobrecido mucho en los últimos 10 años. ¿Sí? O sea, desde que se implementa por primera vez el CEPO en el 2011, se empobreció. O sea, vos tuviste en términos relativos un decaimiento enorme con respecto a tus vecinos y con respecto a todo el mundo, ¿sí? Vos quizás te acordás que en el año 2003 a 2005 el peso y el real valían más o menos 3 cada uno. 3 pesos un dólar, 3 pesos, 3 reales un dólar, ¿sí? Hoy en día el real sale 5.10, 5.20, o lo que sea, ¿sí? 5.20, y el peso sale 300 pesitos, el dólar sale 300 pesitos en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los dos países han tenido un ciclo económico de crecimiento muy similar, pero un país no tiene instituciones de banco central y no tiene institución de monedas, y lo que se ha dedicado a hacer es romperte todos los contratos unilateralmente y cambiarte las reglas de juego todo el tiempo. Lo primero que creo que hay que hacer para Argentina es estabilizar la institución de la moneda. Si es que hay que adoptar un régimen bimonetario y decir que, bueno, que el dólar sea moneda de curso legal en Argentina, es una discusión. Si vos realmente querés bajar la inflación, yo te voy a dar una receta de almacenero economista, ¿sí? hoy bajate 4 puntos el gasto público, hacete una política de tasa de interés real positiva, y tratá de sacar este cepo que tenés y liberá, poner un tipo de cambio con cupos de compra y venta para todo lo que sea la cuenta capital, al estilo que tenías en el 2003-2005, y ahí empezar a luchar contra la inflación. Y ahí el país te vas a tener un tema de cortar 4 puntos de gasto público, pero ahí vas a bajar la inflación, tu trade balance se va a realmente llenar de divisas, vas a mejorar la posición del Banco Central y vas a mejorar el perfil de deuda. Argentina no tiene un problema de deuda externa. Argentina, el último problema de deuda, ¿sí?, es la deuda con los inversores privados y la deuda con el FMI. Argentina tiene un problema de cómo maneja su institución de contratos locales, sobre todo su moneda, y su exceso de gasto público infinanciable en este momento, ¿no?
Bueno, todo un desafío, por supuesto, es la gran
pregunta. Se puede hacer.
Se, ¿sí?, puede.
Se puede hacer. Bueno, no es imposible.
Es decisión política. Bueno, ojalá. Pablo, se nos hace la hora. La verdad, un gustazo. Viste qué rápido que pasa, ¿no?
Sí, pasa rápido. Pasa rápido.
Bueno, la verdad, un gustazo tenerte, la verdad. Hablar un poquito de cripto, un poco de política monetaria internacional, un poco de Argentina. Completísimo. Así que nada, muchas gracias por venir. Espero que lo hayas pasado bien. Bueno, te tenemos acá cuando quieras. Este es tu lugar, así que cuando quieras, invitadísimo.
Un placer, caballeros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
Gracias, Pablo.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, se nos hizo el programa, ¿eh?
Ahí estamos.
Muy lindo. La pasé muy bien, Pablo. Mil gracias, la verdad. La pasamos muy bien. Bueno, señores, la próxima semana nos estamos reencontrando. Sigue la temporada de balances, así que bueno, no tendremos novedades por parte de la Fed la próxima semana, pero bueno, porque está en el periodo de silencio hasta la reunión del 2 de noviembre, así que, pero bueno, mientras tanto, balances y alguno que otro dato macro también, así que bueno, señores, la semana que viene nos visita Juanjo Vázquez de Cohen y bueno, alguno que otro más seguro también, así que muchas gracias por escucharnos, seguimos en contacto, que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.